Señor Lucho Messer, ¿está listo?
Estoy listo, sí, sí.
Me encanta,
sí.
Me encanta. Vamos entonces con otra de las recomendaciones que hace Messer.
Guys like me were brought up to follow codes.
Hey, jerk off.
What'd you say?
What?
Antonio Soprano.
Bien.
Bueno, esta sí, ahora sí vamos ahora a hablar de una película que realmente costó bastante, digamos, aceptar una realización después de haber visto Los Soprano. Primero porque todos estaban en duda si se podía hacer una película sobre Los Soprano. Muchos dudaban de si era puro negocio, ¿no? Pero bueno, otros también pensaban en hacer una continuación. La cuestión es que lo que finalmente se hizo es una, lo que sería una precuela, la película. Estamos hablando de Los Santos de la Mafia, así la llamaron acá en Argentina, que se estrena la semana que viene, ¿no? Se estrena tanto en cines como en HBO Max, ¿no? Los Santos de la Mafia, que va a contar, se va a ubicar en los años 60 en New Jersey, y va a contar la vida, digamos, de Tony Soprano cuando era joven y cómo se empezó a ir metiendo en la mafia, ¿no? Especialmente en los negocios de su familia, de su tío, que es el, como el que lo fue llevando a su camino, ¿no? Y de a poco también los pequeños disturbios que había en la zona, ¿no? Que estaba en la época, estaba controlada por comunidades afroamericanas y que había un conflicto entre los afroamericanos y los italianos, ¿no? Que querían el poder de la zona, ¿no? Esa es la base de la película. Lo interesante, obviamente, es que el actor que hace del joven Tony Soprano es el hijo de James Gandolfini, el actor que falleció, ¿no? Que hacía de Tony, y este es Michael Gandolfini, ¿no? Lo cual le da como mucho más, digamos, peso a la actuación de hacer de la versión joven de su padre, ¿no? En la vida real. Y eso como que le da una sensación más interesante a la película. Y lo bueno es que viene también del guión, la producción está a cargo de David Chase, que es el creador de Los Sopranos. O sea, que no está a cargo de la dirección, pero, digamos, todo lo que estuvieron, lo que la mayoría de los críticos que la vieron afuera dijeron es que es una película más sobre Los Sopranos, que a muchos lo van a dejar con ganas de ver más, porque, bueno, nada, o sea, el mundo de Los Sopranos siempre fue muy interesante, que obviamente tiene mucho peso el personaje de Tony Soprano.
Nace un negocio monstruoso a futuro, ya te digo.
Sí, hay que ver. Ya te digo. Hay que ver si esto continúa,
¿La película ya?
No, todavía no la vi. No, pero bueno, hay que ver. Yo no creo que hagan más continuaciones porque me parece como que esto fue un plus para los fanáticos de Los Soprano. Uh-huh. Nunca se iba a hacer una secuela sin James Gandolfini. Claro, o sea, salvo que se cuente la historia de alguno de los hijos y demás, pero sin James Gandolfini, esto era más una especie de respeto a la memoria del actor que otra cosa, ¿no? Entonces, está bien, hay que redondear la historia, es como Breaking Bad, ¿no? Tuvo su semi-continuación con esa película de la de Jesse Pinkman, la de El Camino, pero hasta ahí, ya está, no se puede hacer más nada, suponemos, ¿no? Hay ciertas obras que no hay que continuar. Vamos a ver.
Álvaro dice, lo de Los Sopranos no es nada. A partir de... Madre de Dios. A North Dax se abre una nueva beta para el cine. La exploitation de la colectividad ortodoxa.
Dale, dale, acción.
Tango Shalom.
Duro con la vida, no dejes un paso atrás.
¿Y qué más? No, estás tirando... Y Soho Dance. Me querés volver loco. Ojo, esto está hecho en Brooklyn. Nótese el sincretismo que condena al pobre tango a parecer casi flamenco. Te iba a decir, qué mal. Lo filmaron en 11 y la rompemos, muchachos. Es la misma película. Ah, Tango Shalom. Tango Shalom. Ya existe. Dios mío.
Lo que hay que escuchar.
No, tremendo. Ah, pará. Ya sé lo que quería decir. La empecé a ver y tuve que cortar porque viste que el trabajo llama. Best Crowd Ever, Argentina. Un documental que enganché en YouTube de los músicos del mundo hablando bien del público argentino. O sea, si vos querés llevar la argentinidad al palo, mírala porque es de locos. Así de simple. ¿Le parece, Messer?
Me parece bien. Bien. Sí, sí, sí. Para sentirnos todavía aún
sí,
más potentes.
Que ¿no? somos los mejores del mundo mundial. Tremenda. Me cuenta la historia. Es fascinante la historia de un chico ortodoxo que quiere bailar tango. Habla con el Ramino y ¡voilá! ¡Ya es un bailarín! ¡Oscar Héctor! ¡Tenemos vosotros! Mamita querida, qué magia que es el cine. Ahora después voy a hablar de eso y de otras cosas más, pero vamos con la última. ¡Qué bomba, papá!
James. Vamos con el otro que cumple años. Un poquito más que usted. Cumple. Con una que cumple años, pero tiene ya 25 películas, ¿no?, en su haber. Y acá estamos hablando de un cierre, ¿no? Acá hay un retiro ya.
Pará,
completo.
¿Sí? 25 haciendo como James Bond, no.
Nah, 25 películas. No, muy. Y no, desde los 60 se están haciendo películas de James Bond.
No, está bien, pero él no. Pero él no personifica a James Bond. O sea.
No. No, pero, o sea, Daniel Craig ya cumplió su función de James Bond, ¿no? Saben de que cada tantos años van cambiando los actores que hacen de James Bond, uh-huh. Del 007 más que nada, porque lo que es interesante también es que como el número es de un agente que puede ir rotando, entonces eso es como que no, nunca uno se queda con la misma idea, ¿no?
Claro. O sea que el 007 corresponde al superagente, al número uno, al tope de gama, que va cambiando según cómo es el nivel de los...
Exacto, sí. La verdad es que es esta nueva película, que es la última, podríamos decir, de Daniel Craig, que se llama No hay tiempo para morir, se estrena la semana que viene. Esta sí se estrena en cines nada más. Es una película que se venía atrasando bastante, primero porque fue cambiando de directores, de realizadores por problemas internos en la producción. Después se atrasó por la pandemia, la película ya estaba terminada y se iba a estrenar el año pasado y se atrasó. Está llegando bastante, bastante tarde, pero es como un cierre de un ciclo para los amantes de las películas de James Bond, porque la verdad es que primero que esta última película va a dar como algunas respuestas también sobre, ya vimos un poco sobre el pasado del personaje, va a ir tomando algunos villanos que ya aparecieron en películas anteriores, y también va a introducir, bueno, un nuevo villano, que en este caso es Rami Malek, que es el que hacía de Freddie Mercury, que también como que va a destapar todos las cosas negativas que tiene James Bond, ¿no? Y todo lo que alrededor de todas sus mujeres fue dejando, ¿no? Hay actores nuevos, hay actores que vuelven, ¿no? La verdad es que esta nueva saga de James Bond se alejó bastante de las versiones anteriores. Le dio como un estilo propio, ¿no? Ya no era tan las típicas películas de espionaje con mucha acción y sin tanto drama o tanto argumento. La verdad que las últimas películas de James Bond tienen mucho drama, o sea, hay como un trabajo atrás, pero también tiene acción, ¿no?
El emperador dice 00 es la licencia para matar que te da la reina. Fuerte.
Licencia para matar.
Licencia para matar. Te digo que me las vería todas. Me vuelven loco de pibe.
Y está bueno para hacer ¿cómo se dice? Una maratón.
¿Qué vamos a hacer? Una maratón por comparativa.
Desde Sean Connery también.
Sean Connery, Roger Moore. Pará, hubo uno que estuvo. Ay, no me puedo.
Timothy Dalton.
Pará, ¿y no hubo uno más que estuvo en una película? Además
una
de
sola.
¿Una sola? Uy, ahora me agarró la duda, la puta.
Bueno, estuvo Pierre Brosnan, que tuvo varios.
Para mí, Pierre Brosnan, ¿qué crees que te diga? Me agarra la sensibilidad femme fatal, ¿eh? Con Brosnan me agarra. Sí, sí, me agarra.
Bueno, todo se le cuestionaba mucho a Daniel Craig.
¡Ay, todo heavy metal! Pero estaba viendo que David Niven, ¡sí, señor! ¡Sí, señor!
David Niven, que hizo Casino Royale.
¡Sí, señor! Y te ganó Álvaro porque
es fanático de
no Chimbo. Porque Álvaro está en Brooklyn y tiene el delay de internet, el emperador está
le llega antes la internet.
El mejor para mí es Roger Moore, dice Álvaro. Bueno, algunos trazaban un punto entre Roger Moore y el actual, y Craig.
Sí, bueno, a mí las películas de Sean Connery me gustan bastante.
Voy a decir algo. Lo que pasa es que las de Sean Connery, las de Roger Moore, hasta ahí, todo lo que aparece, ¿sí? Todo lo que aparece en escena es recontra innovador, ¿viste? Y vos lo ves como futurista. Después se fueron al carajo. En esta recién acabamos de ver que llevan un avión todo doblado adentro de otro avión y lo sacan a planear y se abre en el espacio. Ya está, se van a la mía.
El espionaje máximo.
Cuando Bond sale andando en una moto de agua que no existían en esa época, el público saltaba del cine. Claro, un poco lo que estoy diciendo, Álvaro, tenés razón. Ahora ya el tipo se tira en un paracaídas que se convierte en avión y te vas a... Está más cerca de Robotech que de 007.
El problema no es que esté en Brooklyn, es que el emperador es el cosmos mismo. Es el cosmos mismo. El universo mismo, ¿entendés?
Te quiero, emperador.
O capaz que es el próximo James Bond y no lo sabemos.
Pero pará, porque recién estaba viendo que... ¿Quieren hacer que el próximo James Bond sea la próxima James Bond? Y ahí parece que Craig dijo, no sean así, pero armen películas con mujeres a la cabeza, que sean, pero no deformen esto. Y la verdad es que es un poco de
razón. Y sería otra cosa.
¿Entendés? O sea...
No creo que pase. Ellos tienen como... los británicos son mucho más estrictos.
Pero si querés, en la... próxima, armá un armorío con una que le salva la vida y de ahí sacás un spin-off y te vas con el... Lo que pasa es, ¿cómo hace para insertar un agente que supuestamente jugaba en medio de la Guerra Fría y todas esas cosas, ahora que ya está todo congelado? Y tenés que inventar, es difícil, es complicado, pero si hay negocio. Si hay negocio, estamos
acá. Ya va a volver, Va a volver. Hay que esperar unos años. No creo que todavía estemos preparados para un James Bond nuevo. No creo.
No estamos preparados.
Para mí, en 10 años ya tenemos un otro James Bond. O menos, pero seguro, seguro. Hay que esperar que alguno de estos pibes jóvenes que crezcan un poco, que vendan, digamos. Alguno que tenga 40, que 30 y que llegue a los 40, digamos. Porque bueno, Daniel Craig más o menos arrancó en esa época.
Ah, sí.
Todos arrancaron jóvenes.
Ah, mirá.
O capaz de Clint Eastwood con 91 años ahora.
Ah, claro, eso puede ser un final. El padre de todos los James Bond.
Es la versión bien, pero bien tejana y americana de James Bond.
Mirá, Bruno dice, Hernán, ¿qué querés? Arruinaron He-Man, lo borraron y pusieron a Tila.
Son malos.
Hay que acostumbrarse. Bueno, otra de las cosas que salen en el último número de Noticiario Sur, ¿no? La clausura del pensamiento. Esa censura en la que muchos
también recomiendo una nota que
cancelarlos.
La cultura de la cancelación, recomiendo una nota que justo estaba leyendo ayer y justo me hiciste recordar que le hicieron a Johnny Depp. Él está recibiendo un premio en el Festival de San Sebastián. Y todo el revuelo del tema este de los conflictos que tuvo con su exmujer y demás, y cómo lo terminaron cancelando. Y hay una entrevista también dando vuelta muy interesante que cuenta mucho sobre eso, de que como que todos, digamos, ninguno está a salvo, lo que dice él. Que imagínate, le pasó a Johnny Depp, un actor que súper conocido, reconocible y demás, entonces, y que ahora ya casi nadie lo llama para trabajar, ¿no? Así que bueno, nada. es un tema interesante para debatir la cultura de la cancelación.
En la contratapa de Noticiero Sur, la cultura de la cancelación, con la entrevista que hicimos con Emilio de Guercio, muy buena nota, recontra interesante, acerca de la censura a Iorio para lo que fue el partido entre Argentina y Bolivia. Se las recomiendo, pueden entrar a la web, la pueden escuchar. Forma parte de la contratapa del último número. Pero bueno, estas cosas que pasan, no podemos con todo, Messi. Pero estamos ahí, disputando cada lugar, cada rincón. ¿Qué dijo Goyán? Con un poco más de platita en el bolsillo, la foto de Olivo no hubiese molestado tanto. ¿En serio? En la cultura de la cancelación de la foto, te empapelan la cara de billete. Mamita querida. Y bueno, pero ¿qué cree? Que lo cancelen con el desastre que hizo con la vacunación en la provincia de Buenos Aires. Lo mejor que hicieron es sacárselo de encima. Lo que pasa es que no sé cómo van a hacer. Messi, usted está vacunado ya, ¿no?
Sí, soy con la primera.
¿Cómo con la primera? ¿No llegó a San Luis la segunda?
No. Por lo menos a mí no, todavía. Yo me
anoté tarde. Los están tirando al bombo a los Rodríguez. Se viene la separación definitiva.
Acá están armando el partido único saísta.
No te puedo creer. A ver, déjame ver cómo le fue en las elecciones, ya te digo. Me parece que ahí ganó.
Acá ganó Poggi.
Se ganó ese pinchodio.
El señor Pollo.
¿Y pero cómo haces?
El que está en contra de todos.
Pero entre Mendoza y Córdoba. No podés. Entre Mendoza y Córdoba no podés más.
Lo que pasa es que ahora. Yo no me voy a incluir porque yo no soy más porteño, pero hay como 60% de porteños en San Luis. No. Todo bien con Buenos Aires, pero dejen de venir a vivir acá.
Es verdad, boludo. Claro, la reconquista.
Ya está.
San Luis se separó. San Luis es una república separatista, pero ¿cómo hicimos? La invadimos de porteños y los cagamos. Ese es el territorio.
En cualquier momento veo un metrobús acá.
Mamita querida.
Basta.
Lucho, abrazo enorme, gracias, che.
Abrazo, che, cuídense.
Chau.